RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Estimados oyentes, bienvenidos a Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, programa producido por la Red de Ética con el apoyo del programa de Filosofía. Les habla Luis Fernando Amaya, es un placer acompañarlos en esta emisión. En el programa de hoy, en Éticamente, vamos a hablar de un tema cuyo enfoque pedagógico se orienta al objetivo de este programa, pues se abordará el tema de la desigualdad de género, étnica y racial como reto de la ética en el siglo XXI. Y para ello tenemos un invitado muy especial. Él es José Javier Payán Mosquera. José Javier, bienvenido a Éticamente.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes que nos amplifican a esta hora. Mi nombre es José Javier Payán. Para mí es un honor poder participar de este programa. Y en esa medida, pues, agradezco a Luis Fernando y a todos los que hacen parte de este tipo de proyectos importantes de la universidad de darme esa posibilidad de participar en este maravilloso evento.
Bueno, Javier, es un gusto recibirte en Radio UNAD Virtual y sobre todo en el programa Éticamente. Y antes de dar inicio a nuestro programa, es necesario que nuestros oyentes conozcan el perfil de nuestro invitado. José Javier es licenciado en Filosofía y especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y actualmente se desempeña como tutor del curso de Ética y Ciudadanía Pregrado en el SEAD de Santander de Quilichao. Bueno, ahora sí, entrando en materia, profesor José Javier, ¿qué significa o qué se entiende como retos de la ética en el siglo XXI? ¿Y cuáles son esos retos de la ética en el siglo XXI?
Bueno, Luis Fernando y oyentes, cuando se habla de retos éticos, de acuerdo con lo expuesto por John Cánimas, 2013, se hace referencia a los conflictos entre principios morales que la ética se ve llamada a resolver. Entonces, la ética como disciplina filosófica, a su vez, tiene por objeto el estudio en primera instancia de los actos humanos, porque con los actos humanos hacemos lo mismo que hace el ratón cuando abre un nicho en la tierra. Nos forjamos nuestra propia madriguera, y a la madriguera del hombre se le llama personalidad o el carácter. Entonces, esa formación de la personalidad, esa formación de ese carácter, parten de una experiencia de aprendizaje en las que interviene la familia, interviene la escuela y, por supuesto, el medio social, apoyados en principios, apoyados en valores, en normas y conocimientos que deben conducir a esa formación integral del ciudadano. Pero esa formación integral del ciudadano va a ser cuestionada y va a ser evaluada con base a criterios éticos. Y es así como la ética, por lo tanto, se va a ocupar en esta medida del estudio de las normas que rigen los actos de los hombres, ¿sí? Normas estas que son de carácter general y universal, aplicables para todos los hombres en todos los lugares y en todos los tiempos. Cabe anotar que vivimos en un mundo que surte de momentos y de transformaciones constantes, las cuales inciden de una u otra manera en las formas de vida de las personas, ya sea desde lo social, desde lo político, desde lo religioso, desde la sanidad, pero todo ello sujeto a las formas de organización estatal y de gobierno, ¿sí? Todos somos conscientes del momento histórico en el que nos encontramos en donde a los principios y a los valores se les ha dado otro tipo de interpretación, en donde las grandes potencias mundiales hoy en día le han otorgado mayor interés a la economía antes que avanzar en humanidad, ampliando de esta manera las distancias entre ricos y pobres. Aquellos que nos representan en política ya no están desempeñando su rol de manera correcta. Entonces, estos elementos y muchos más de los que no he mencionado desencadenan una serie de situaciones que se convierten en todo un reto para la ética en este siglo XXI. Y en este sentido, es posible mencionar la falta de transparencia, la falta de confianza, la falta de profesionalidad, la falta de honestidad, la falta de integridad. Tenemos ese gran problema de la desigualdad, ese gran problema de la pobreza, de personas que viven en la miseria, ¿sí? Tenemos también ese gran problema del egoísmo, ¿sí? Entre otros que se podrían indicar, pero en esta ocasión, dentro de todo ese mar de problemas y retos que contienen a la ética, nos ocuparemos del gran problema de la desigualdad de género, étnica y racial. No obstante, es importante tener presente, tal como lo manifiesta Alejandro Arreguín en su ensayo Retos de la Ética del año 2016, que uno de los elementos que ha influido, ¿sí?, en gran manera en la expansión de la desigualdad es el egoísmo, pues en él se desatan la mayoría de los males e inconformidad humana por su historia. Porque a pesar de que tantos filósofos han teorizado sobre la ética, es importante no solo hablar de ella, sino ponerla en práctica. Porque la palabra es importante y tiene su poder constructor o destructor cuando ésta se torna en acciones. Y es nuestra responsabilidad coordinar lo que se piensa con lo que se actúa, es decir, ser consecuentes. Y es aquí donde a su vez toma fuerza la moral, la cual en su etimología proviene del latín mos more, que difiere sobre las costumbres. Y las costumbres a su vez son el resultado de la repetición de nuestros actos. En este punto, por lo tanto, la ética va a desempeñar un rol fundamental en la medida en que va a cuestionar a la moral sobre lo correcto o incorrecto de nuestras acciones y de nuestras conductas como elementos propios de la moral. Es decir que con la moral se presentan propuestas de actuación y la ética se va a preguntar sobre lo correcto de dichas actuaciones, tal como lo sostiene Exmil 2009 en su disertación sobre ética y moral. Entonces, los cuestionamientos éticos serán aquellos que han permitido que la moral del ciudadano avance, no se quede estancada, ¿sí? El mismo tiempo es algo que no se detiene y en él se producen los diferentes cambios que de manera directa o indirecta inciden en la ciudadanía. Y en este sentido es necesario resaltar que el ser humano como tal es un proyecto en construcción permanente. Y por lo tanto, los métodos, los recursos que contribuyen en su formación deben estar en la vanguardia de esos desafíos actuales que el mundo nos presenta de forma constante. Por ello, es necesario tener siempre presente a la ética como disciplina del conocimiento, como disciplina de juicio sobre esos procesos y acciones que nos favorecen en humanidad, que nos favorecen en ese crecimiento personal y colectivo, lo cual en última instancia conducen a generar esa reflexión y a empoderarnos de mecanismos que nos permitan avanzar en aquello que hemos venido fallando. Muchas gracias.
Excelente la explicación que nos brinda el profesor José Javier sobre qué son los retos de la ética en el siglo XXI, cuáles son esas implicaciones y los ámbitos en los cuales se presenta. Y sobre todo quiero destacar algo que me llamó bastante la atención, y es que él menciona que básicamente los problemas son producto del egoísmo y porque no hay una clara coordinación entre las acciones y lo que sucede. Y aquí, por ejemplo, podemos destacar también a Adela Cortina, que en una de sus intervenciones ella dice que las acciones o en los estados básicamente no hay una coordinación, no hay una relación entre las declaraciones y las realizaciones. Con esta primera intervención nos vamos a un corte institucional y ya volvemos a Éticamente.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Retornamos a Éticamente y para los oyentes que se están conectando a esta hora, estamos hablando sobre la desigualdad como reto de la ética en el siglo XXI y para ello tenemos como invitado a Javier Payán, quien es licenciado en filosofía y especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Javier, en su anterior intervención sobre qué son los retos de la ética en el siglo XXI resaltó mucho el tema de la desigualdad en lo que concierne al género, la etnia y la raza, por lo cual le quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la desigualdad de género, la étnica y la racial, y por qué resalta el tema de género étnico y racial al hablar de desigualdad?
Respetado Luis Fernando y audiencia que nos acompañan en esta transmisión, en primera instancia, las desigualdades de género se establecen a través de un marco diferencial o discriminatorio contra las mujeres, contra los LGBTI, los movimientos de lesbianas, los gays, pero de acuerdo con los estudios realizados de manera profunda sobre este tema, este tipo de desigualdad se establece de manera puntual entre hombres y mujeres, en la medida en que, a pesar de que ambos son sujetos de derechos, no deberían tener las mismas condiciones, dándole prioridad en este sentido a la masculinidad sobre la feminidad. Entonces, esta situación se evidencia en las diferentes esferas que implican acción ciudadana, ya sea en el campo laboral, en el hogar, en los asuntos políticos y de manera general en la misma sociedad. De acuerdo con Bárcena, Prado y otros en su disertación sobre la matriz de la desigualdad social en América Latina, sostienen que las desigualdades de género están asentadas en una división sexual del trabajo que asigna a las mujeres esa responsabilidad primaria por el mantenimiento del hogar, por el cuidado de los hijos y de otros dependientes que se generan en el vínculo familiar. Un trabajo en el que respecto al funcionamiento de las economías, las mujeres quedan totalmente invisibilizadas. Y esto se da en la medida en que se ve limitado su tiempo, se ven limitadas las posibilidades de desarrollar sus capacidades, sus habilidades, y se pierden la oportunidad para participar del trabajo remunerado, en donde todos por ley tenemos derecho a acceder a esos beneficios y protección social relacionados con el empleo y en esa medida alcanzar la autonomía económica. Es decir, que el hecho de asignar a las mujeres esa responsabilidad en un porcentaje desigual respecto al hogar, asumiendo ella la carga más grande, no solo implica ampliar las desigualdades de género, sino que también se genera en cierta medida limitantes que inciden en su pleno desarrollo, ya sea a nivel personal, a nivel educativo y a nivel de realización en todas sus formas. Situación que a su vez también desencadena una serie de desventajas experimentadas por las mujeres con relación a los hombres. Tendríamos desventajas en las cargas desiguales del trabajo doméstico no remunerado, en las tasas de desempleo, al igual que la informalidad, tendría un porcentaje mucho mayor en las mujeres respecto a los hombres, porque si ustedes recuerdan que aquellas que asumen el rol de ser madres de cabeza de hogar, al no tener la posibilidad de tener un trabajo formal, se ven obligadas a realizar trabajos informales, ¿cierto? Entonces, esta diferencia también se verá reflejada en la discriminación salarial, en desigualdades en el acceso y uso y control de esos recursos productivos y una alta incidencia bien significante en la desprotección de la vejez, porque en la medida en que estas mujeres no generen ingreso, no van a tener más adelante cómo solventar esas necesidades y esos requerimientos cuando se encuentren en edad adulta. El trabajo doméstico no remunerado incide fuertemente en las múltiples expresiones de la pobreza de las mujeres, ya que el hecho de asumir la carga desmedida del hogar les impide acceder a un trabajo remunerado que les proporcione ingresos y seguridad suficientes para que ellas puedan lograr esa autonomía económica. Y por lo general, aquellas que cumplen en forma simultánea con jornadas de trabajo remunerado en el mercado, ¿sí?, y trabajo no remunerado en el ámbito doméstico, enfrentan la alta carga que esto significa y en consecuencia disponen de menos tiempo que los hombres para el descanso, para la recreación y para otras dimensiones significativas de la vida. Entonces, el tema de la desigualdad de género implica una serie de situaciones en las que se evidencia una variedad de identidades sociales y que a su vez esto se da en la medida en que aún en pleno siglo XXI se conservan patrones o creencias culturales en las que se establecen las desigualdades entre hombres y mujeres. Por su parte, la desigualdad étnica y racial es una cuestión que se genera en medio de la diversidad cultural presente hoy en los pueblos y se establece a manera de juicio, de concepto sobre X o Y persona, y en la mayoría de las ocasiones se da sin tener pleno conocimiento del otro. Es decir, creemos que por el hecho de tener sangre blanca, por decirlo así, o de pertenecer a una familia adinerada, nos consideramos más o mejores que los demás, cuando en realidad este tipo de actitudes, este tipo de acciones, lo que representa es una cuestión de ignorancia, en la medida en que desconocemos al otro, desconocemos su historia, desconocemos su cultura y todos aquellos elementos que hacen parte de su idiosincrasia y de su vida en general. Entonces, cuando este tipo de situaciones se presenta de manera específica con afrodescendientes, con personas indígenas, se convierte automáticamente en una cuestión de discriminación étnica y racial. Es decir, que cuando nos sentimos incapaces de aceptar al otro con su cultura y con todos aquellos elementos que hacen parte de su vida, es cuando se genera este tipo de desigualdades.
Excelente, Javier. Javier nos ilustra de manera propicia la diferencia que existe en materia de desigualdad al hablar de género, de raza y de etnia, como también la importancia de tocar este tema pues, en la actualidad. Pues básicamente nos da a entender que a pesar de que ha habido un avance sobre el reconocimiento de derechos para ciertos grupos sociales, específicamente para los grupos sociales que históricamente han sido excluidos, como las mujeres, los grupos afrodescendientes, como también las comunidades indígenas, se siguen presentando condiciones de exclusión, discriminación y desigualdad en los diferentes ámbitos pues, donde los seres humanos o los individuos nos movemos, como es el ámbito laboral, el educativo y el profesional. Bueno, con esta intervención de Javier, damos paso a un corte institucional y ya volvemos con Éticamente.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Volvemos a Éticamente y el profesor Javier, quien es docente del curso de Ética y Ciudadanía Pregrado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en su anterior intervención nos comentó sobre la importancia de hablar de la desigualdad de género, de raza y etnia, por lo cual le quiero preguntar por qué la desigualdad de género, étnica y racial representa un reto para el siglo XXI.
Representa todo un reto para la ética en la medida en que estas dimensiones de la desigualdad implican formas de actuación que involucran acción ciudadana, y esta acción ciudadana a su vez está generando desequilibrios en la sociedad. Y en este punto la ética llegaría a modo de intervención, ¿sí?, en la medida en que va a cuestionar y va a revisar todos aquellos elementos en los que hemos venido fallando como seres humanos, especialmente los relacionados con los principios, con los valores, y en esa misma instancia al propender naturalmente por el ordenamiento y bienestar del colectivo, deberá establecer pautas y normas que permitan no solo restaurar el orden social, sino también potenciar los valores o crear otros nuevos que permitan hacerle frente a la situación. Pero ya todos conocemos el mundo que tenemos hoy, ¿sí?, con abismos, con profundas desigualdades e inequidades, unos pocos con aberrantes privilegios y unas mayorías sin oportunidades, con hambres, excluidas, maltratadas. Así las cosas, una intervención ética en estos momentos no será algo fácil, pero tampoco un imposible. En conclusión, las desigualdades de género, étnicas y raciales seguirán siendo un reto para la ética en el siglo XXI, ya que con la ética tenemos el discurso, tenemos la reflexión, tenemos la teoría firme de los derechos fundamentales, vale decir, de aquellos que hacen posible la paz, el amor, la felicidad, la esperanza, la empatía, y superar este tipo de dimensiones que son de naturaleza discriminatoria requieren de una intervención bien profunda sobre aquellos mecanismos que han venido alimentando este tipo de desigualdades sociales. Y por su parte, el aporte de la ética se deberá efectuar de forma práctica más que teórica, ya sea por medio de una educación cívica que incida en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, que sin ética, esto es sin derechos fundamentales reales y concretos, y en igual manera no habría viabilidad para lo civilizatorio, ¿sí? ¿Qué tal negarle a alguien su derecho a la intimidad, a la privacidad, a la dignidad de su trabajo por el solo hecho de ser indígena o por el hecho de ser afrodescendiente o por ser mujer, ¿cierto? En efecto, ese odio a las mujeres, ese desprecio, ese feminicidio que siempre suele presentarse e inducirlas a la segregación, ¿acaso eso representa algún tipo de civilización digna? Incluso, ¿qué tal la persecución discriminatoria contra los LGBTBI o los defensores de derechos humanos, o violentar a los gays o a los movimientos de las lesbianas? Eso es un acto antiético e intolerante, y a eso también se le llama hemofobia, y es precisamente la barbarie de la que debemos salir.
Profesor Javier, excelente la ilustración que nos brinda sobre por qué para la ética la desigualdad es un reto, ya que básicamente explica cuáles son las principales causas que se deben tomar en cuenta para básicamente contrarrestar esta desigualdad que se sigue presentando en estos tiempos. Ahora nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos a Éticamente.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Retornamos a Éticamente y estábamos hablando sobre desigualdad de género, raza y etnia con el profesor José Javier. Por lo cual, para contextualizar un poco, le quiero preguntar al profe, ¿en Colombia de qué manera se evidencia la desigualdad en lo que concierne al género, la raza y la etnia?
En un país como el nuestro, que es hermoso en su geografía, ecosistemas, paisajes y demás, la desigualdad de género se evidencia a través de muchas formas, ¿sí? Se evidencia por medio del machismo, lo cual se presenta mucho en nuestros territorios, en la falta de empoderamiento de algunas mujeres respecto a sus potencialidades y capacidades para incursionar en los diferentes aspectos de la vida social y productiva. También se evidencia a través de la cultura, a través de nuestras creencias, en esas connotaciones en las que se estima a la mujer como lo más frágil, como lo más débil, como lo más delicado, y al hombre, por el contrario, representa pues la fuerza, el poder, ¿sí? En el mismo hogar, el hombre simboliza la máxima autoridad, reduciendo en este sentido el rol femenino. También se evidencia a nivel laboral, ¿sí? Donde el hombre se ocupa de los rangos más importantes en las empresas, en las organizaciones, y las mujeres se ocupan de servicios básicos, como la sanidad, y en la mayor posibilidad como secretarias o asistentes. También se presenta a modo de sumisión, ¿sí? Cuando la mujer como tal asume esa obediencia con base a las decisiones masculinas. También es notable que el hombre como tal experimenta ser más libre que las mujeres en muchos ámbitos. Es decir, que hay un sinnúmero de situaciones en las cuales se genera la desigualdad de género en Colombia. Por ello, resulta necesario hacer algunos ajustes en el sistema educativo y orientación familiar, de tal forma que desde la edad temprana se cultive en las niñas ese empoderamiento y autoestima que les conlleve a su plena realización como seres humanos y a tener más autonomía, hasta el punto de que puedan acceder a sí mismo al goce de esos derechos fundamentales que por ley les competen. Por ello es y seguirá siendo siempre necesario la intervención ética en cada día de nuestro diario existir, ¿sí? Entonces, respecto a las desigualdades étnicas y racial, se refleja mucho en los centros educativos por medio de agresiones verbales y psicológicas, cuando no se tiene ese respeto por el otro, cuando se menosprecia a alguien por su color de piel, por su raza o por su descendencia cultural, cuando se presentan esos tratos desiguales, cuando se generan privilegios educativos para unos pocos. En los centros médicos se da mucho en la relación con esa prestación de los servicios de salud y de sanidad, en la inadecuada distribución de los recursos económicos que en ocasiones establece el Estado. Es decir, que en estas circunstancias como tal lo que se evidencia es una violación a los derechos humanos, y por lo tanto la escuela en este sentido tiene una incidencia bien significativa, en la medida en que debe establecer pautas en las que se establezca ese respeto por la diversidad, y que ese reconocimiento de lo diverso debe promover un ambiente de respeto, un ambiente de paz, un ambiente de armonía entre todos y cada uno, sin que exista esa distinción de raza, de color o de género. De esta manera, pues, se presenta y se evidencia este tipo de desigualdades en nuestro país como Colombia.
Profesor José Javier, excelente el contexto que nos brinda sobre la desigualdad en Colombia. A la intervención que usted acaba de hacer, me gustaría añadirle lo siguiente. En Colombia, solo a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, se dio un reconocimiento de los grupos socialmente, como son los grupos afrodescendientes y los grupos indígenas, porque hasta la constitución anterior, pues básicamente se los desconocía. Fue, como les digo, en la constitución del 91, donde básicamente se les da un reconocimiento, no solo social, sino también político, y básicamente Colombia pasa a ser considerado un estado, o reconocido como un estado multiétnico y pluricultural. Nos vamos a una breve pausa y retornamos a Éticamente.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Regresamos a Éticamente, y para finalizar con el tema de hoy, que es la desigualdad de género, raza y etnia como reto de la ética en el siglo XXI, no podemos dejar de lado el componente ético, por lo cual, Javier, sería pertinente que nos comente cómo la ética contribuiría a disminuir la desigualdad de género, étnica y racial en un país como Colombia.
Respetado Luis Fernando y oyentes de nuestro programa, a modo personal considero que el aporte de la ética se efectuará con bases a propuestas de actuación. Sin embargo, para resolver este interrogante me apoyaré en un estudio profundo realizado al respecto por la CEPAL, en la cual se expone que combatir la desigualdad en todas sus expresiones es un imperativo ético, pero en una región marcada por profundas brechas estructurales que se expresa en diversos ámbitos, también es una condición necesaria para el desarrollo sostenible. Las desigualdades no solo son un obstáculo clave para el goce efectivo de esos derechos económicos, sociales y culturales, sino que además tienen un impacto negativo en la productividad, en la fiscalidad, en la sostenibilidad ambiental y la mayor o menor penetración de la sociedad del conocimiento. Entonces, esta situación demanda de respuestas integradas, de políticas capaces de crear sinergias entre los diferentes sectores, haciendo uso eficiente de los limitados recursos disponibles en búsqueda de objetivos comunes. La reducción de las desigualdades debe ser una prioridad de todos los países del continente, independientemente de sus ingresos y de desarrollo. Y un camino para avanzar en esta dirección es promover la construcción y ese fortalecimiento de sistemas de protección social universales e integrados a lo largo del ciclo de vida en pro del bienestar de la población, de tal forma que se establezca una reducción de esas desigualdades manifestadas en todas sus formas. Así las cosas, para superar las desigualdades sociales es necesario desarrollar políticas públicas basadas en un enfoque de derechos y con una mirada integral, pero apoyados en la ética, ya que resulta urgente crear o facilitar espacios y situaciones en los que la vida sea digna. Y para crear o facilitar esos espacios y situaciones de vida digna, no bastan con que hayan profesionales bien preparados o encargados de este tipo de situaciones, sino que también tienen que ser virtuosos. Ni tampoco basta con instituciones justas, sino que también estas deberían ser amorosas. John Cánimas, 2013. Por ello, se hace necesario fortalecer el reconocimiento de los ciudadanos o de lo que significa ser ciudadano, ya que ser parte o miembro de una ciudad y el obtener este reconocimiento se convierte en todo un marco normativo para el Estado, en la medida en que se le debe garantizar al ciudadano un conjunto de derechos, y el ciudadano por su parte también deberá cumplir con unos deberes encaminados al cultivo de las virtudes cívicas, que de acuerdo con Aristóteles, estas son hábitos, son disposiciones duraderas que nos permiten actuar en la vida eligiendo el término medio en relación a nosotros mismos y con los demás. En igual manera, será necesario potenciar la idea de justicia en la cual se genere un trato imparcial con este grupo selecto de ciudadanos y asimismo, cuando sea preciso, diferenciados para corregir su falta de empoderamiento. También es importante potenciar la autodeterminación, es decir, esa habilidad para que las personas puedan ejercer en cierto grado control sobre sus propias vidas y cultivar en última instancia la solidaridad, entendida como esa capacidad de identificarse con las otras personas y de actuar de manera colectiva en la búsqueda de la justicia y de ese reconocimiento. Entonces, las desigualdades, en efecto, es una malévola forma de la redistribución de la riqueza, es decir, que las desigualdades son la contracara, ¿sí?, de la inadmisible concentración de la riqueza. Luis Fernando, ¿tú crees que te parece sensato que el 1,3% sea dueño del 56% de las tierras más ricas de Colombia, o que un solo banquero sea dueño de 4 grandes bancos aval, aparte de tierras, aparte de aseguradoras, de fondos pensionales? Eso no es inteligencia ni capacidad, sino un Estado incapaz de crear mecanismos que no permitan por nada del mundo el monopolio y otras situaciones que se derivan de este tipo de actuaciones. Y en esa medida, el aporte de la ética se deberá efectuar a manera progresiva, educando a los gobernantes y a los gobernados con base a una educación cívica, la cual será favorable para recuperar la naturaleza del Estado. En conclusión, la desigualdad es una condición sociocultural que para la mayoría de nosotros, de acuerdo con Nubia Nieto, 2016, reduce nuestras capacidades de funcionar como seres humanos, reduce nuestra salud, reduce nuestro respeto, nuestro sentido de sí mismos y reduce nuestros recursos para actuar y participar en el mundo, lo cual se convierte en todo un reto para la ética en la medida en que estamos fallando en esos principios y en esos valores aprendidos en la familia, en los primeros años de la vida, los cuales son reforzados en la escuela y practicados en el medio social. Situación que se manifiesta en el sentido en que hemos dejado de ver a nuestro semejante como lo que es, ¿sí?, un ser humano tal como nosotros, con sus deficiencias, con sus potencialidades, con todo aquello que pueda llegar a ser. Hemos llegado a ser esclavos de nuestros propios mecanismos de defensas, inmersos en nuestros paraísos artificiales que no hacen sino llevarnos a la soledad y a la destrucción. Por ello es necesario resolver el problema cuanto antes, pues es deber del Estado procurar el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos, ya que el ser humano, así como le competen asumir unos deberes, también posee unos derechos los cuales debe gozar sin ningún tipo de miserias. Muchas gracias.
Estamos llegando al final de nuestro programa y quiero resaltar las excelentes respuestas que ha brindado el profesor Javier a lo largo del programa sobre la desigualdad de género, étnica y racial como reto de la ética en el siglo XXI. Y sobre este tema vamos con una cápsula. A propósito de la ética, a pesar de los avances en materia de reconocimiento de derechos, la desigualdad que enfrentan las poblaciones afrodescendientes, comunidades indígenas y miembros de la comunidad LGBTI son persistentes, tanto en las prácticas y los discursos institucionales, como también en la vida cotidiana de las personas, colectivos y las organizaciones, por lo cual es pertinente que desde la ética se planteen alternativas que se orienten a reconocer al otro en condiciones de igualdad. Con esta cápsula llegamos al final de esta emisión. Quiero agradecer a José Javier por participar en Éticamente y por sus apreciaciones sobre la desigualdad de género como el reto de la ética en el siglo XXI. Si alguno de nuestros oyentes quiere profundizar sobre este tema, puede contactarse con nuestro invitado al siguiente correo: jose.payan@unad.edu.co. Llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Los acompañó en la conducción Luis Fernando Amaya. Gracias por su atención. Y recuerden que los esperamos todos los lunes a las 5 p.m. por Radio UNAD Virtual. Hasta pronto.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.